Son las 8:30 de la mañana y recibimos en punto de encuentro al secretario general del gremio que nuclea a los trabajadores de Antel, el secretario general de Sutel, Gabriel Molina. ¿Cómo le va, Molina? Buen día.
Buenos días, Mariano. Buenos días, Cecilia. Un enorme abrazo para ambos.
Gracias por atendernos. Un abrazo. Gabriel, falta un mes para el referéndum contra la ley de urgente consideración. Y si uno ve los números de las encuestas de intención de voto, el partido parece difícil para ustedes, para los defensores del sí. Cifra da un 12% de diferencia a favor del no. Equipos un 10%, ahora va a salir la de Factum esta semana, pero la última dio 12 de diferencia, y por ahí anda la cosa, no es una diferencia tan acotada. ¿Cómo van a hacer para revertir la historia en estos 30 días que quedan?
Bueno, pues las mismas encuestas daban con la recolección de firmas, y nosotros hacemos un poco de memoria que no íbamos a llegar, y la sensación de la gente abajo era muy distinta al resultado de las encuestas. En este caso, para nosotros que andamos en la calle todo el día conversando con uruguayos y uruguayas en todos los barrios de Montevideo y en la localidad del interior, lo que sí vemos es que hay una animosidad muy importante respecto del querer saber más sobre la luz y de arrimarse a acompañar el voto por el sí rosado.
Igual una cosa es llegar a las firmas, que era dificilísimo y lo lograron. Y otra cosa más complicada y realmente más cuesta arriba, digamos, es ganarle al no en un referéndum y llegar al mínimo que necesita el sí para superarlo, ¿no? Y para derogar los 135 artículos. ¿Está claro? Ustedes son conscientes de que es mucho más difícil este partido que el de las firmas.
Sí, Mariano, claro, pero tú me preguntaste por el tema de las encuestas.
Claro, sí, porque las encuestas no dan una diferencia chiquita, diferencia que esté dentro del margen de error, es superior.
Exacto, y nosotros lo que vemos es otra cosa distinta, que fue lo que pasó con las encuestas, también con el tema de las firmas. Ahora, la segunda pregunta que nos haces vos, todos sabíamos que iba a ser muy difícil, porque en esta instancia superior era evidente que el gobierno iba a salir a defender su ley de urgente consideración, aunque hasta el momento no hemos escuchado nada de algún tipo de argumento que defienda los 135 artículos. Solamente hemos escuchado que esta es una cuestión política y que el gobierno ha tomado la decisión de discutir solamente el tema de la luz con los senadores o diputados de la oposición al gobierno, dejando de lado la discusión importante que tendría que haber con todas las organizaciones sociales que acompañamos el proceso de firmas y el referéndum, que también hemos planteado discutirlo y hasta el momento no nos han dado ningún tipo de respuesta. Solamente discuten con la oposición al gobierno, tanto sean considerados...
Con sus pares, digamos, ¿no? O sea, ustedes sienten que el gobierno y el oficialismo, la coalición multicolor, los está marginando por ser sindicalistas.
Y sí, lo que está pasando, digo, es más, creo que quieren colocar sobre la mesa la lógica de que esta es una disputa entre el gobierno y la oposición, cuando no es así. Nosotros no estamos contra toda la luz, estamos contra 135 artículos. Nosotros el 28 de marzo no se cae ningún gobierno, sea resultado que sea. El gobierno todavía tiene todo lo que va de este año, más dos años más, para seguir gobernando como así le parezca. O sea, esas cosas nosotros las estamos sacando del medio porque no es esa la discusión.
Molina, ¿hay un debate con Pereira como expresidente del PIT-CNT? ¿No los representaría de alguna forma?
Y el compañero Fernando está en otro lugar, ¿no? Hoy por hoy la presencia de Fernando en ese debate es como presidente de Frente Amplio.
O sea que es debatir con la oposición y no con las organizaciones sociales de todas maneras.
Pero son las señales que están dando, ¿no? Porque Gustavo González planteó discutir el tema de la vivienda y hasta ahora no ha tenido respuesta. Otros compañeros han planteado discutir el tema de la seguridad, por ejemplo Juan Cereta, y no hemos tenido respuesta. Simplemente vemos que el actual gobierno y la coalición multicolor está actuando para discutir solamente con sus pares, ¿no? Que son senadores y diputados.
¿Y salir a debatir con las gremiales del agro no les sirve a ustedes?
Que han pedido debate, ¿no?
Nosotros no tenemos ningún problema en debatir con quien sea. El tema es que hasta ahora no hemos encontrado eco para discutir con las distintas organizaciones sociales. Nosotros, por ejemplo, que tanto se nos ha criticado que salimos a defender el sí y la papeleta rosada para anular 135 artículos, la Federación Rural salió a defender su ley, así lo ha dicho una integrante muy importante de dicha federación. La Cámara de Industria y la Cámara de Comercio dijeron que también iban a salir a defender su ley a través de no. Entonces, cada uno en su lado defiende lo que entiende que son los intereses que va a defender a través del sí y ellos a través del no.
Molina, al principio Mariano le hablaba de las encuestas que obviamente son intenciones, ¿no?, de voto y no son números fijos, pero sí hay números concretos que tienen que ver con la portabilidad numérica y el aparente éxito que está teniendo. ¿Ustedes por qué siguen defendiendo la postura de que la portabilidad numérica le va a traer pérdidas a Antel cuando, por lo menos con los datos que se conocen hasta ahora, 2.500 clientes se han pasado a la empresa estatal?
En primer lugar, la portabilidad numérica es un plan comercial que justamente en el mundo se ha desarrollado, se ha llevado adelante para evitar que en el marco de competencia que existen en distintos países del planeta exista un liderazgo en la competencia durante mucho tiempo. Para eso se creó la portabilidad numérica como un plan comercial. Por tanto, uno tiene que ver cómo se desarrolló en el mundo la aplicación de la portabilidad numérica. Y si uno ve en el mundo cómo desarrolló, va a encontrar claramente que las empresas líderes han perdido sustancialmente parte de sus negocios en el mundo. Por tanto...
¿Pero siempre comparando empresas estatales con competencia privada o está hablando también de casos en países donde la competencia es solo entre privados?
No, en el mundo tenés la situación de que no existe empresa pública. Por lo tanto, lo que se hace es mantener que no exista un liderazgo entre las privadas y empresas que compiten, que son multinacionales, claro, muchas de ellas, que son las que compiten con Antel y acá. En el caso de Chile, por ejemplo, la portabilidad numérica lo que trajo es la desaparición de la empresa pública Antel en Chile. Entel desapareció.
¿Y en cuánto tiempo?
Y lo que pasa es que se dio un proceso de competencia que se fue agudizando cada vez más aún hasta llegar al terreno de los precios. Y en el terreno de los precios no hay ninguna empresa pública, la nuestra tampoco lo podría hacer, no puede competir con precios con empresas multinacionales que desarrollan sus negocios en el mundo. Por lo tanto, lo que sucedió fue que las multinacionales en Chile se terminaron fagocitando a la empresa pública de los chilenos. En nuestro país, si no tenemos cuidado, porque es muy apurado, nos parece muy irresponsable estar manejando números al barrer en menos de un mes y pico en el cual se aplicó la portabilidad numérica.
Y esos números de las primeras semanas, Gabriel, ¿no se pueden tomar como una señal? Porque claro, el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, se abraza a esas cifras y ya le confirmó al diario El País que en los primeros 40 días de aplicación de la ley de urgente consideración, gracias a la portabilidad numérica, Antel consiguió eso que decía Cecilia, 2.500 clientes nuevos. No son 2.500 nuevos, en la suma nuevos, digamos, altas y bajas, altas menos bajas, hay 2.500 de superávit.
Saldo positivo
40. De 2.500, y él dice que con esto ya en los primeros 40 días se nota que Antel le saca varios cuerpos a sus competidores privados. ¿Eso no es una buena señal en realidad para la empresa estatal?
En primer lugar, nosotros nunca vamos a atacar nuestra empresa pública. Más allá de las opiniones que tenemos políticas al respecto de Antel y las empresas públicas, en todos los espacios que se dieron de avance, por ejemplo, en el 2001 cuando se abrió la competencia, más allá de que nosotros la rechazamos, en el momento que se habilitó la misma, nos pusimos a trabajar denodadamente para que la empresa pública nos perdiera. En este caso, el 12 de enero se empezó con la portabilidad numérica y nosotros como sindicato fuimos a trabajar ese día con más ganas y con más fuerza para defender a Antel. Lo que sí es claro, que en todo el gasto que Antel ha hecho hasta el momento para lo que es la portabilidad numérica, un 0,05% que se ha aportado, nos parece que es mínima la expresión que dio como resultado algo que a los uruguayos les salió mucho dinero. Por lo tanto, hay que aclarar algunos números, ¿no? El presidente Antel también habló de que había crecido en 50.000 clientes, una cosa así. Pero lo que pasa es que esa cifra está metiendo todo para adentro, ¿no? Por ejemplo, si tú tenés contratos que se vencen mañana, y estamos hablando alrededor de 30.000 contratos, y se vencen mañana, y en el día de hoy, que todavía los tenés, antes que el contrato se termine, vos los fidelizás y los seguís manteniendo porque los 30.000 se quedan en aquel con un nuevo contrato, no podés decir que son nuevos ingresos. Lo que hiciste fue un plan comercial para permitir con eso que los 30.000 que se terminaban el contrato se quedaran en Antel manteniendo un nuevo contrato. Pero no son nuevos, ya estaban. Por tanto, en esas cifras que el presidente Antel ha manejado muchas cosas que no tienen nada que ver con la cuestión de la portabilidad numérica. Y en ese contexto, nosotros lo que debemos decir es que también tiró por tierra lo que acaba de suceder aquellos de que lo que nos dijeron durante mucho tiempo, de que el número iba a estar nuestro. Ustedes recordarán que tanto Antel como la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y como el propio ministro de Industria decía que esto de la portabilidad numérica iba a permitir que el número fuera nuestro, sí. Y nuestro sindicato decíamos que nunca iba a estar nuestro. Bueno, el ejemplo está que de 7.900 que quisieron portar, hubieron 3.900 que no lo pudieron hacer porque tenían deuda con las empresas que habían contratado sus servicios. O sea que el número nunca es tuyo. Lo único
y en ese caso, diciendo, pero si sos moroso no te puedo decir, decís.
No te puedes
llevar el número. Claro.
Digo, te vas y pero dejas el número.
Sí, para ese número.
Bueno, pero no es de la persona porque no está al día con sus cuentas. En el caso de que esté al día, sí puede llevarse su número.
Si sos buen pagador, te llevas el número.
Sí, pero el número nunca es tuyo. Está demostrado que no. Lo único que te permite esto es cambiar de empresa manteniendo el número. Pero el número, como dijeron públicamente, y nosotros todos lo hemos escuchado, era que el número era tuyo. Nosotros decíamos que el número nunca es tuyo. El número sigue siendo de la empresa, como las frecuencias que circulan en el país no son de las empresas, siguen siendo del Estado uruguayo.
Bueno, pero eso no se puede leer como que el número es tuyo si sos buen pagador acá en Uruguay.
Claro que se puede leer como un buen pagador. Lo que pasa es que tiene oportunidad lo que nos decían, que se podía cambiar sin ningún tipo de inconveniente. Y nosotros decíamos que el número no es tuyo, es de la empresa, y si vos tenés contrato vigente con la empresa tal o cual, y vos tenés deuda con la empresa tal o cual, no ibas a poder portar. Y de hecho se dio lo que el sindicato decía. Digo esto simplemente para aclarar algunos comentarios como que nos trataron de mentirosos, y nosotros no hemos mentido. Hemos dado la información y la opinión que nosotros recabamos a nivel internacional de cómo se iba a comportar la portabilidad numérica en nuestro país.
El presidente de Antel dio otras cifras también en estos últimos días, dialogando con el diario El País. Además de ese balance positivo de 2.500 usuarios que llegaron de las otras compañías, Gurméndez, a ver, acá está, Gabriel Gurméndez asegura que en las primeras 4 semanas del año Antel obtuvo 26.000 renovaciones de contratos, más del doble respecto a enero de 2021, y una cifra que no se alcanzaba hacía 7 años. O sea, para Gabriel Gurméndez, este es el mejor enero de Antel en 5 años. ¿Es así?
Eso no se puede, no se discute. Lo que sí queremos decir claramente es que esto no tiene nada que ver con la portabilidad numérica. Son simplemente planes comerciales que se han renovado, como históricamente se han renovado siempre. Si nosotros vamos a la historia de Antel, vamos a encontrar que hubieron momentos en el proceso de comercial de la propia empresa pública, ha tenido un crecimiento enorme, producto de que muchos uruguayos contrataron los servicios. Es más, pero en el momento que se declaró la emergencia sanitaria acá y que vino con esto otra parte, muchos uruguayos pidieron contrato para tener internet. Muchos uruguayos. Y Antel creció enormemente el del 20 de marzo hacia adelante, del 2020.
Claro. Pero estos números que está dando Gurméndez, ¿de alguna manera no estarían demostrando que no es dañina para la empresa estatal la portabilidad?
Pero no tiene nada que ver con la portabilidad, son contratos que estaban y que se hicieron nuevos.
Bueno, pero muestra que la empresa estatal puede competir, por lo menos en esta nueva situación, con la portabilidad incluida.
Pero Antel está compitiendo con multinacionales desde 2001.
Sí, sí, sin duda.
Y ha tenido una capacidad de liderazgo muy grande con 2 multinacionales.
Digo, antes los que ustedes mencionaban que podía perder esa competitividad con la portabilidad.
Cecilia, una cosa es que la competencia se dé por los servicios que se brindan y la calidad es lo mismo.
Claro.
Otra cosa es que entremos al terreno de los precios. Si entramos al terreno de los precios, ¿qué es lo que estamos viendo que va a pasar? Recordemos que las multinacionales que compiten con Antel hasta el momento no han hecho una campaña tampoco feroz ni agresiva, ¿no?
Claro.
Se han mantenido quietitas hasta ahora.
¿Hasta después del referéndum, según ustedes?
Yo estoy seguro que sí. Seguro que están esperando a ver qué pasa. Antel largó primeramente la campaña y los otros están mirando desde la tribuna a ver cómo se desgasta Antel, esperando a ver qué sucede el 27. Han sido mucho más inteligentes que Antel y que el Estado uruguayo. Cuando el propio sindicato, a través de la intimación, les planteó que suspendieran todo lo que era por la portabilidad numérica hasta tanto y cuanto el pueblo uruguayo el 27 de marzo con su voto no se expresara. Y nunca nos respondieron.
¿Y en qué está esa intimación judicial que ustedes hicieron para que no se aplicara hasta el referéndum?
Nunca nos respondieron, porque era decir sí o no.
Se le dio trámite a la justicia, es lo que se dijo.
Se le dio trámite, pero ahí quedó.
Quedó en eso.
Sí, sí, pero quedó ahí. La propia intimación empieza y termina con ella misma, ¿no? Lo que sí merece una respuesta. La respuesta es sí o no. Y ninguna de los organismos por los cuales nosotros intimamos, hablamos de ANTE, hablamos de Poder Ejecutivo porque le hicimos llegar al Presidente de la República de la Corte Ejecutiva la notificación de la misma, al Comité de Portabilidad y a la propia UNCEC, la única que dio algo de opinión, porque no fue respuesta, fue la UNCEC, que dijeron que hacían lo que estaban haciendo y que iban a seguir para adelante porque las leyes y la Constitución se lo permiten. Nosotros nunca consideramos las leyes y la Constitución. La intimación era porque dentro de unos días íbamos a tener un referéndum con la expresión del voto, algo más libre que eso en nuestro país no existe, por tanto le habíamos planteado a la intimación suspenderlo de la portabilidad, y a esa intimación nunca nos respondieron. Esa es una realidad.
Gabriel Molina, secretario general de SUTEL, muchas gracias por estos minutos en la mañana universal.
Por favor, Mariano y Cecilia, estamos a las órdenes, agradecido nosotros por este espacio, porque no siempre tenemos la posibilidad de dar nuestra opinión al respecto de un tema tan sentido como este. Así que, en nombre de los trabajadores de ANTEL y del sindicato, les agradecemos mucho este tiempo y este espacio que nos brindaron.
Gracias a ustedes.
Abrazo, que pasen bien.
Punto de encuentro, punto de encuentro. De 8 a 10 de la mañana.